Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en la provincia de Ourense, porque estamos emitiendo este programa desde COPE Ourense y también para COPE Valdeorras y para COPE Verín. Así que bienvenidos a todos y gracias por estar escuchándonos. ¿Qué les vamos a contar hoy desde aquí? Bueno, tendremos que hablar evidentemente de cómo estamos a nivel COVID. Oh, hay 14 casos más que ayer, por cierto, en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Hablaremos también de otras cuestiones que en este caso nos llevarán hasta el Ayuntamiento de Allariz. Hoy saludaremos a la alcaldesa de este municipio porque hay muchísimas, pero muchísimas actividades y muy interesantes las que van a tener lugar, están teniendo lugar a lo largo de este verano. Hablaremos también de una noticia, hombre, triste, porque después de 120 años, las hermanitas de los ancianos desamparados de la residencia Hermanos Prieto de Ocarballiño pues dejan este asilo, se marchan. Hoy ha habido una misa de acción de gracias que presidió el obispo. Estaremos en contacto pues con la responsable de esta residencia de, como decíamos, de ancianos, que no se queda, digamos, huérfana tampoco, porque habrá otra congregación religiosa quien que coja el relevo, pero que es triste decir adiós después de 120 años que las hermanitas de los ancianos desamparados pues venían trabajando en esta residencia de Ocarballiño. Y para empezar nos quedamos en el Ayuntamiento de Ourense. Vamos a hablar de lo divino y de lo humano como cada miércoles con uno de sus concejales, en este caso con Flora Moure, que es concejala de termalismo, de participación ciudadana, de juventud, de turismo. Flora Moure, buenos días.
Hola, buenos días, Amelia.
Bueno, pues de lo divino y de lo humano tenemos que hablar, más de lo humano que de lo divino,
sí.
Porque en estas cuestiones municipales está claro que es la mano del hombre, ¿no?, la que hace y deshace lo que haya que hacer y deshacer. En este caso, Flora, vamos a ver, estos últimos días hemos escuchado críticas del Grupo Socialista, también entre paréntesis puedo decir, están en su labor, ¿no?, la de criticar, la de hacer oposición, pero hay veces que, hombre, si se critica con argumentos, vale, pero cuando se pueden rebatir esos argumentos, como es el caso, pues vamos a ver lo que se les puede decir, porque pedían los socialistas que se actuase en la zona de las termas, que se abrieran de una vez, que se exigiera que se legislara para poder abrir las termas. Y ustedes, desde el grupo de gobierno, pues les han contestado que es precisamente siguiendo las directrices que dicta el gobierno lo que están haciendo desde el grupo de gobierno, ¿no?
Amelia, si me permites, y agradecer mucho la pregunta, porque yo creo que hace falta explicar un poco cómo ha ido cronológicamente esta situación, ¿no? Bueno, como todos saben, en el momento en que se decreta el estado de alarma, lógicamente las instalaciones termales tienen que cerrarse, evidentemente, como se cerró toda España y querría casi pensar todo el mundo se ha cerrado. Bueno, una vez llegada la desescalada, y lógicamente cuando Galicia apunta que es una de las primeras comunidades en donde empezamos a despegar económicamente, las actividades empiezan a despegar porque las condiciones sanitarias lo permitían, empezamos a trabajar en la posibilidad de retomar la apertura de esas instalaciones termales. Cierto es que había ya en aquel momento había un informe del Ministerio en la que las recomendaciones eran no abrir y no utilizar esas zonas de baño en todo el ejercicio 2020, que a nosotros eso en aquel momento nos alarmaba mucho, porque decíamos, pero ¿cómo no vamos a abrir en todo el 2020? Bueno, eran unas recomendaciones. Entonces, como también es cierto que la oposición nos urgía una solución, Desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular, con nuestros diputados Ana Belén Vázquez Blanco y Celso Delgado a la cabeza, y se formula una pregunta en el Congreso, una pregunta que va dirigida precisamente a nuestras instalaciones termales, y le preguntamos al Ministerio de Sanidad si nos iban a dar a los ayuntamientos un protocolo que definiera más las condiciones higiénico-sanitarias seguras que permitieran el baño y los usos recreativos en las pozas termales. Es decir, en nuestro ánimo siempre estuvo el abrir esas instalaciones. De hecho, yo ya le anuncié a la oposición que estábamos trabajando en un protocolo que se envió a Sanidad de la Xunta de Galicia, porque cuando se envió en el mes de julio ya era la Xunta la encargada de tomar las decisiones en cuanto a sanidad. Sanidad de la Xunta nos paraliza el protocolo porque entiende que hay determinadas cuestiones que no se cumplen en las instalaciones termales para que haya seguridad. Y nosotros ahí, lógicamente, tenemos que atender las instrucciones de sanidad. Pero es que no lejos de eso, el 30 de julio se contesta a nuestro grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y la respuesta es muy clara. El Ministerio se remite a las recomendaciones del 25 de mayo, donde dice claramente que no es recomendable la utilización de esos baños, y se atreven a decir durante el ejercicio 2020. Eso sin contar con los rebrotes y la situación que hemos tenido en estas últimas semanas. Entonces, nosotros le preguntamos al Partido Socialista, ¿cómo es posible que un partido de gobierno, como es el Partido Socialista, lance una nota de prensa que ha salido este fin de semana en todos los medios, reclamándonos a nosotros la apertura de las instalaciones termales? Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿cómo alguien que debería estar al tanto de lo que su partido decide en Madrid nos puede decir a nosotros que tenemos un retraso, que no estamos al tanto, que no queremos trabajar? A nosotros esto nos parece inaudito, porque esto va mucho más allá de la crítica de la oposición. Estamos hablando de salud, de seguridad, familia. Y yo creo que ahí, y con la que está cayendo, es impensable que el Partido Socialista se atreva a lanzar una nota de prensa en estos términos. Eso es lo que nos parece a nosotros.
Flora, bueno, pues se hará lo que el gobierno local hará, lo que sigan recomendando las directrices sanitarias. Bien, queda aquí.
Por supuesto, mientras Sanidad, la Xunta, el gobierno central no nos aseguren que esas instalaciones son seguras, en ningún caso se pueden abrir.
Perfecto. Bien, dicho esto, vamos a otro tema, porque la semana que viene hay pleno. Y en ese pleno, entre otras cosas, se va a tratar una incorporación presupuestaria extraordinaria, o vamos, habrá un expediente de modificación de crédito para diferentes partidas. ¿Cómo se le explica a los ciudadanos este juego con los cuartos? ¿Qué se va a poder hacer con esa incorporación de nada menos que 5.300.000 euros?
Bueno, pues ese dinero, esos 5 millones que se van a incorporar a las partidas orzamentarias, es para distintas partidas. Lógicamente no va todo en una sola partida. Se reparten entre urbanismo, entre limpieza, entre política social también y en deportes, ¿no? ¿Cómo se explica la ciudadanía? Bueno, pues la ciudadanía, yo creo que ya nos ha escuchado a todos los que formamos el equipo de gobierno hablar muchas veces de que lo que estamos trabajando es con esa posibilidad que tenemos de los remanentes, es decir, el dinero que se ha ahorrado durante estos años en el Ayuntamiento de Ourense y que pertenece a todos los ciudadanos, ahora estamos tratando con proyectos pues de invertirlo en aquellas cosas que son muy necesarias para la ciudad. Como sabéis, ya se han hecho importantes modificaciones presupuestarias en el área social, esa siempre ha sido nuestra prioridad y sobre todo en los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Las primeras modificaciones presupuestarias que ya se llevaron a los plenos anteriores fueron dirigidas a política social y ahora tenemos otras modificaciones presupuestarias pues dirigidas, como te decía, a distintas partidas presupuestarias. Una de ellas que podemos destacar, pues la partida del Consejo Municipal de Deportes. Se están afrontando importantes modificaciones, reformas integrales de muchas infraestructuras deportivas, sobre todo en los barrios, a mayores de la que se está haciendo en el pabellón de deportes. Pues te puedo decir, por ejemplo, el campi de hockey de Mariña Mansa, el polideportivo del barrio de la Carballeira, del Manuel Luis Acuña. Estamos también adecuando, pretende adecuar los vestuarios y las instalaciones auxiliares de Belle, del campo de Belle, también de Santa Cruz de Arrabaldo, las canchas exteriores del pabellón de los Remedios. Es decir, se van a acometer reformas muy importantes en todas las instalaciones deportivas, no solo de lo que es aquí el Consejo Municipal de Deportes, sino de otras infraestructuras que dirige también el Consejo, que están pues por todos los barrios. Ahí creo que es una inversión de 1.600.000 euros y va a ser muy importante para todas estas instalaciones deportivas. También hay un incremento del convenio que actualmente tiene el Concello con Cáritas Diocesana, un pequeño incremento que también va en estas partidas, y creo recordar que aquí también se suman unas cantidades para urbanismo, para unas compras, para unos pagos de juntas de compensación, temas pendientes de urbanismo, y también hay un importante incremento en la partida de limpieza, porque es necesario para afrontar la contratación de la limpieza de la ciudad. Está claro, los remanentes, los ahorros de la ciudad tienen que invertirse en la ciudad y eso es lo que se está haciendo con estas modificaciones presupuestarias.
En dos minutos, Flor, hablando de remanentes, se lleva también una moción precisamente sobre esa petición que hubo del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?, de aportar los remanentes municipales al Estado.
Pues sí, también es un tema que se va a debatir el lunes próximo en el Pleno. Como sabéis, este es un tema a nivel nacional. Es una revolución municipal, no solo del Partido Popular, sino de todos los grupos, de muchos otros grupos políticos. Incluso yo esta mañana, leyendo las noticias, veía que ya también hay muchos alcaldes socialistas que no están de acuerdo con esta medida que propone Pedro Sánchez. Creemos que esto es una incautación en toda regla de los ahorros de los ciudadanos, de las ciudades. Las ciudades que tenemos estos remanentes es gracias al ahorro, a lo que no se ha podido invertir en estos últimos años. Es dinero de las ciudades y creemos que ese dinero tiene que contribuir a mejorar y a solucionar todas las problemáticas existentes en la ciudad. El préstamo que se puede dar, la contraprestación que nos puede dar el gobierno central, pues creo que no nos convence ni a nosotros, y por lo que tengo entendido son multitud de entidades locales las que no están dispuestas a ceder sus ahorros al gobierno central.
Pues a ver en este caso cómo lo defiende el PSOE en el Ayuntamiento de Ourense. Gracias.
Nos vemos el lunes. Gracias.
Gracias, Flora. Un saludo.
Hasta gracias, luego. Igualmente. Gracias, Amelia.
Bueno, pues Flora Moure, nuestra primera invitada en el programa. Tendremos más. Recuerden que hasta la una, y luego desde la 1:20 y hasta la 1:30, estamos acompañándoles desde esta sintonía COPE, desde la provincia de Ourense.
Hablamos hoy en la cadena COPE con el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Usted siempre ha repetido aquí en estos micrófonos que la cercanía es básica a la hora de llegar al paciente, pero en muchos casos, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes, a esas personas que no vemos en el día a día en Mora y Bastida?
Pues a ver, sí, es como una nueva adaptación a lo que se lleva haciendo desde hace 50 años en el mundo de la odontología. Pues ahora con las nuevas tecnologías, pues digamos que nos da una herramienta a mayores para poder acercarnos ahí. ¿De qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, las redes sociales. Es evidente que el Facebook, Instagram o u otras redes, LinkedIn, es una manera para que toda esta gente joven pues nos conozca un poco más y sepa un poco más de nosotros. Y también gente, también no decirlo, tampoco tan joven, o sea, hay de todo, vamos.
Sí, hay de todo, gente mayor también que está muy pendiente de las redes sociales. ¿Y qué se cuelga desde Mora y Bastida en Instagram, en Facebook, en las redes sociales?
A ver, llevamos ya años haciéndolo, pero es verdad que a lo mejor con esa nueva realidad, pues se puede decir que incluso hemos acrecentado un poco nuestra actividad. ¿Qué contamos en nuestras redes sociales? Pues desde todo, desde cualquier noticia que pueda ser con el mundo del diente, de nuevos tratamientos, de incluso... ¿Cuándo podemos abrir si hay un horario especial o una noticia importante? Porque a veces es lo típico, no hace falta ir hasta físicamente a la propia clínica para leer en la puerta un cartel, sino realmente nosotros diariamente publicamos cosas y anuncios, y la verdad que estamos notando un feedback muy bueno.
Es una manera muy buena, no solo de llegar a las nuevas generaciones, sino de llegar, como decíamos antes, a todo el público, por una razón, porque en esta nueva etapa del COVID-19, en muchos casos evita el contacto físico, se evita elementalmente las masificaciones, que haya mucha gente, y es una manera también de acercarse, ¿no?, al trabajo que se está desarrollando.
Sí, además es que, a ver, la gente cuando a veces nosotros llega a nuestra clínica, y ahora en la situación que hay, entre lo que son los EPIs, que parecemos, como la gente me dice, parecéis astronautas, la gente, una parte se ríe, otra parte un poco más temerosa, pero luego en cuanto ya habla y vemos que somos los mismos,
claro,
ya empieza esa cercanía. Pero es verdad que, como siempre, estamos con la doble mascarilla, la FP2, las gafas, para evitar que pase cualquier tema de aerosoles, la pantalla, pues al final, gracias a Instagram, que podemos hacer alguna historia divertida, alguna cosa del día a día, pues una manera de poder acercar a la gente y que diga, pues siguen siendo nuestros dentistas, nuestras higienistas de siempre, de estos últimos años, y que seguimos con esa ilusión, con esas ganas de transmitir y de cercanía, que yo ya te digo, creo que es lo que más nos caracterizamos en nuestra clínica.
Bueno, pues las nuevas tecnologías, esa apuesta tan importante para Mora y Bastida, para acercarse a la sociedad. Yo quería preguntarle, doctor, también por las nuevas tecnologías dentales. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha?
Pues sí, Juan, realmente la odontología desde hace un lustro para acá, digamos que ha pegado un cambio radicalmente. A lo mejor hasta hace unos años pues sí que seguía habiendo una continuidad, pero ahora se han perfeccionado ciertas técnicas y cierta aparatología para, digamos, llevar a una nueva fase lo que es la odontología. Por ejemplo, estamos hablando del tema TAC dental, el tema de las imágenes tres dimensiones, ¿no?, la típica radiografía que se veía en 2D para poder hacer un tratamiento pues de implantes o ver un poco el hueso. Ya estamos hablando de totalmente recreaciones en tres dimensiones, como, vamos, casi casi es como ver una película de ciencia ficción, y la gente aún, yo ya lo veo como algo normal, pero la gente dice, oh, madre mía, y eso, y es una cosa que, aparte de explicar al paciente, para nosotros a nivel diagnóstico es increíble.
Claro, porque antes veía es más o menos una recreación de lo que podía ser, pero lo ves perfectamente lo que va a ocurrir.
Claro, por eso ya no es necesario, y por eso nuestra técnica, que lo explico tantas veces, yo creo que aquí en COPE, el otro Bastián, nuestra técnica Filo, ya no es necesario tener que abrir, tener que tal, porque ya podemos con este tipo de radiografía ver exactamente lo que hay debajo de lo que es la encía. Y luego, pues aparte, por ejemplo, del TAC láser dental, que a mí es un descubrimiento que ya también llevamos años utilizándolo, pero si ahora sí cabe, se ha perfeccionado más la técnica para tema de sensibilidades, para el tema de recortar un poquito la encía y cero sangre, o sea que va totalmente en sintonía con nuestra filosofía de clínica de mínimamente invasivo.
Se ha avanzado mucho en el mundo, pero también se ha avanzado mucho en este sector en particular. Pues, en los últimos años.
Pues totalmente. Y eso es lo que se trata, de que al final la gente pues venga más tranquilo al dentista, venga a un sitio donde note y palpe esta alta tecnología y esa tranquilidad de que hemos puesto todas las herramientas que están en el mundo al alcance de todos los sobrensanos, en este caso, que era un poco mi obsesión cuando abrimos esta clínica, que queríamos tener es una clínica de vanguardia en nuestra ciudad de Las Burgas, que nos lo merecemos, como siempre decía yo, y la verdad que en ello estamos y apoyando y luchando cada día.
Bueno, pues que quieren conocer lo que está haciendo Mora y Bastida, pues en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿Que quieren ver el trabajo que realizan? Pues allí, en Mora y Bastida, que les tratarán con la cercanía habitual. ¿Y que quieren saber todo lo que van desarrollando cada semana? Pues aquí en la cadena COPE, cada miércoles, con los doctores de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
A ti, Juan, como siempre.
¡Qué calor!
¿Pero qué hace, bestia?
No se te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Bueno, pues vamos ahora con otros temas. Antes déjenme recordar que se está buscando un hombre de 46 años que está desaparecido desde el día 8, cuando se ausentó de la residencia Monterrey en Pereiro de Aguiar. Según informa la plataforma SOS Desaparecidos, en alerta emitida a través de redes sociales, el hombre se llama José Ángel Abadín Rodríguez. Mide 1,65, es delgado, tiene los ojos negros, también el pelo negro, pelo corto. Y la Guardia Civil informa que el hombre está bajo tratamiento y que necesita medicación. Fue visto por última vez en la zona de Aderrasa, en Pereiro de Aguiar. Y cualquier persona que sepa algo de su paradero puede ponerse en contacto con la comandancia de la Guardia Civil de Orense llamando al teléfono 162. Perdón, 062. El 062 es el teléfono de la Guardia Civil. Bueno, 12:51 minutos. Vamos a hablarles de una noticia, hombre, triste. Triste para la residencia Hermanos Prieto de Ocarballiño, porque después de 120 años, la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados, pues se van de la residencia. Tenemos a Nuria Iglesias, si no me equivoco, al otro lado del teléfono. Nuria es la vicedirectora de la residencia. Hola, Nuria, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos habría gustado tener a la madre Teresa, que es la directora, pero creo que está un poco emocionada, ¿no?, con esta situación.
Sí, bueno, hoy es un día un pelín complicado para ella. Al final son muchos años en esta casa y bueno, sí que hoy es un día de emociones.
Bueno, esta mañana se ha celebrado una misa de acción de gracias. La presidió el obispo de Ourense. No sé si asististe tú a la celebración.
Sí, asistí.
¿Y qué se dijo en esta misa? Porque algo se tuvo que decir, imagino, de agradecimiento a estas monjas.
Efectivamente, bueno, el sentir común aquí en Carballiño es el agradecimiento infinito. Hoy se tuvo presente a las más de 4.000 ancianos que estas hermanas han cuidado durante todos estos años, durante estos 120 años de historia, y a las más de 130 hermanas que han pasado por aquí a lo largo de estos años. Ha sido, la verdad, un homenaje muy merecido y bueno, también un sentido recuerdo a todos estos años de trabajo.
130 hermanas que han pasado por esa residencia en estos últimos 120 años. Ahora, en concreto, ¿cuántas quedaban? ¿Cuántas hay?
Bueno, pues en estos momentos son 13 hermanas las que todavía están residiendo aquí y bueno, han sido llamadas pues por la propia congregación, por esa falta de nuevas vocaciones que también se tuvo presente hoy en el acto, pues el llamamiento a la entrega de nuevas personas que decidan dedicar su vida al cuidado de las personas.
Bueno, Nuria, tú eres la vicedirectora, no eres religiosa. Cuéntanos cómo se ve o Sí, ¿cuál es el trabajo que se hace, que hacen las monjas, las hermanas, en este caso las hermanitas de los ancianos desamparados, en un centro como este? Han sido 120 años haciendo exactamente ¿qué?
Pues dedicando su vida literalmente al cuidado de personas necesitadas y de ancianos. Es una maravilla. A mí me han acogido estupendamente en esta casa y durante estos días pues he podido observar y doy fe del trabajo maravilloso que hacen, del cuidado a estas personas, que algunas de ellas tienen familia, otras no, cada uno con sus demandas y sus necesidades, pero las hermanas pues les atienden, hacen de esta casa una familia, que es con lo que yo me quedaría, con que al final aquí esto, tanto los trabajadores como las propias hermanas, como los ancianitos, pues son una familia. Yo creo que es la mejor forma de describirlo.
¿Cuántos ancianos hay ahora?
En estos momentos hay 88 ancianos. Tenemos habilitadas 100 plazas, así que bueno, tenemos lista de espera que ahora por el motivo del COVID ha estado un poquito parada, porque bueno, pues no se podía recibir a nuevas residentes, y ahora pues volveremos con las medidas oportunas ponerla en marcha para poder cubrir esas plazas que están disponibles.
A lo mejor tenía que ser la madre Teresa la que nos explicara cómo ha ido cambiando con el tiempo, con el paso del tiempo, con el progreso también, por decirlo de alguna manera, la vida en una residencia de ancianos como esta, ¿no? Porque imagino que hace 20 años la cosa no estaría como está ahora.
Pues sin duda, a mí me han transmitido algunas de las más veteranas cómo poquito a poco ha ido evolucionando y cómo, bueno, pues efectivamente se han ido mejorando, al igual que con el paso del tiempo ha habido nuevas demandas, pero sí, es cierto que nadie mejor que la madre Teresa o que sí, alguna de las hermanas que aquí viven para describir cómo ellas lo han vivido durante todos estos años.
Por cierto, son muy mayores las monjas que quedaban ahí.
Pues sí, la verdad es que la media de edad es bastante elevada, es uno de los problemas que, bueno, pues por los cuales también han sido llamadas por la congregación. Las que tienen menor edad necesitan ocupar puestos de otras hermanas que ya han, bueno, pues que ya por la edad necesitan descansar.
Supongo que al principio, hace 100 años, se funcionaría a base de limosnas, casi, ¿no? Ahora supongo que habrá aportaciones de residentes, aportaciones también voluntarias, también ayudas institucionales. ¿Tiene buen soporte económico una residencia como esta?
Bueno, efectivamente ellas lo cuentan como historia de esos ciento y pico años que llevan aquí, que empezaron pues pidiendo puerta a puerta para poder subsistir. A día de hoy la situación es mejor, es cierto que la fundación pues respalda el asilo y bueno, pues económicamente es sostenible. Es cierto que hay ayudas también por parte de los organismos públicos y aportaciones también por parte de los residentes que ahora mismo hay aquí.
Bueno, hoy ha sido esa misa de acción de gracias. Creo que además incluso desde el ayuntamiento algún grupo municipal pedía ese homenaje a las hermanas de los ancianos desamparados de Ocarvalliño. ¿Cuándo está previsto ese cambio? ¿Cuándo cogerán definitivamente la maleta y se irán estas monjas para dejar paso, creo que a una nueva congregación, ¿no? ¿Cuándo será?
Efectivamente. Bueno, ellas nos dejan esta semana, ya se van al nuevo destino y recibiremos a la nueva congregación, que además hoy se anunció precisamente en este homenaje, que serán las Siervas de Jesús de la Caridad quien vengan a ocupar su lugar, y lo harán a mediados de septiembre.
¿Se sabe cuántas hermanas?
Pues todavía no. La verdad es que esa información todavía no la tenemos.
Y mientras tanto el centro sigue funcionando porque hay también personal que trabaja en la residencia.
Por supuesto, esto es simplemente una transición tranquila, que es lo que se lleva haciendo en las últimas semanas, y bueno, pues aquí el personal sigue trabajando a pie de cañón y no, la intención es que no falte nunca de nada y que la gestión siga exactamente igual, incluso se mejore si es posible en algunos aspectos.
En este momento que estamos viviendo, Nuria, el tema COVID, ¿cómo se está llevando?
Bueno, pues es una situación muy complicada. Nosotros tenemos los protocolos todos que nos indica la Xunta de Galicia. Hemos tenido que eliminar las visitas. Ayer nos llegó un comunicado porque, bueno, pues los rebrotes aquí en Carballiño ya son importantes. Y bueno, es difícil porque al final, pues hacerles entender a los residentes la situación y que no pueden salir, pues resulta complicado, resulta triste también para las familias no poder verles. Pero bueno, por nuestra parte, lo que sí que vamos a poner son todos los medios para que a través de videollamadas se puedan comunicar con la familia. Y aquí tenemos un tesoro, y es que las instalaciones pues nos permiten, tenemos un huerto y un jardín enorme en el que nos permiten al menos que puedan salir y respirar aire puro con la mayor tranquilidad.
Nuria Iglesias, vicedirectora de la Residencia de Hermanos Prieto de Carballiño, gracias por estar con nosotros y gracias a las hermanas que ahora se van. Un saludo, buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.